Buenas noches a todos. MAI Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Peritajes Técnicos en Contratos de Infraestructura, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, MAI Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que estaremos realizando los días 10, 11, 17 y 18 de septiembre el seminario online Peritajes Técnicos en Contratos de Infraestructura, con la participación del ingeniero civil Alejandro Espejo Fernández y de Rodrigo Hernández. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Peritajes Técnicos en Contratos de Infraestructura, a cargo precisamente de Alejandro Espejo y de Rodrigo Hernández. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos al ingeniero MBA, PMP, SCP Alejandro Espejo Fernández, experto técnico en contratos de infraestructura, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacífico Business School, cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional en 2012 en la Bechtel International Center de Estados Unidos y como Project Management Professional en 2011 en el Project Management Institute. Experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, time and goals, y de contratos complejos. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, el PMI Chapter Perú, y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos. Nos acompaña también Rodrigo Hernández, Master of Science, Master en Leyes, director asociado de JS Health Chile, con más de 15 años de experiencia en la gestión y construcción de contratos nacionales y extranjeros, desde la adjudicación del proyecto hasta la finalización del proyecto en suma alzada. EPC, EPCM, trabajando en el equipo del propietario, actuando como el agente de este, así como contratista del propietario y en proyectos. Su área de dedicación profesional abarca desde civil, industrial, marina, energética, trabajos de minería, cobre, carbón y plata. Cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería y construcción desarrollados en Chile, Australia y Perú, principalmente en gestión de contratos, operaciones, mantenimiento, ingeniería, adquisiciones y ejecución de construcción en grandes proyectos industriales y comerciales. A lo largo de su carrera ha trabajado en empresas de prestigio, entre ellas SKM, John Holland Group, Bechtel, First Solar y finalmente con JS Health como director asociado, máster en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
Bueno, gracias a todos. Gracias Pamela, gracias Rodrigo. Buenas noches con todos los oyentes. Para mí es un enorme placer estar hoy día acompañado de Rodrigo Hernández, definitivamente un profesional con mucha trayectoria y reconocimiento tanto en Chile como en Perú. La verdad que Rodrigo, bienvenido y muchas gracias nuevamente.
Gracias, no, las gracias a ustedes por la invitación, por hacerme partícipe de esta tremenda plataforma. Se ha convertido últimamente en una tremenda plataforma para no tan solo para Perú, sino también para Chile y toda Latinoamérica. Así es que les agradezco la invitación y feliz de estar acá con ustedes.
Perfecto. Bueno, empecemos.
Súper bien. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar hoy día, comentándoles que vamos a hacer un barrido de definiciones para que nos conozcan, sepan cuál es el rol del perito, cuáles son los desafíos, las dificultades, las complejidades, los análisis forense que desarrollamos en materia de construcción, tanto en Chile como en Latinoamérica. Vamos a revisar algunas estadísticas y vemos cuál es la génesis de la problemática que nos aborda. Pasemos primero que todo, me gustaría revisar una estadística que recogí, una estadística que se ha ido actualizando año a año y que se traduce básicamente en el número de casos que revisa la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santiago, la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Con esto quiero decir que la gráfica es muy elocuente, es ilustrativa y permite dar cuenta de que el número de casos y controversias va en un creciente aumento año a año. Sin duda alguna, Esto se debe a una profesionalización de la materia. Hoy día las empresas constructoras están mejor preparadas que antes, pero también existe también ahí una suerte de contratos leoninos, una formalización de contratos leoninos que están forzadas muchas veces las empresas contratistas a firmar para adjudicarse, para formalizar un contrato. Y muchas veces hay un desequilibrio importante, un desbalance en lo que es la transferencia de riesgo. Por lo tanto, uno puede ver claramente de que hoy día hay mayor número de proyectos en construcción, hay mayor número de casos, por ende, y como consecuencia de ello, podemos ver claramente que hay un incremento del orden de 9% anual, año a año. Hoy día estuve revisando algunas estadísticas para proyectar qué es lo que se viene para este año 2020 y la Cámara prevé un crecimiento en el número de causas arbitrales, estoy hablando de la CAM en Chile, de un 20%, lo que es muchísimo, muchísimo los casos en materia de construcción. Ahora, si revisamos esta estadística en base a la industria, podemos ver claramente que prácticamente un quinto de todas las reclamaciones que ingresan a la Cámara provienen de la industria de la construcción. Es una industria relevante, tanto en el PIB como en materia de disputa. La construcción en Chile es una industria muy fuerte, es una industria consolidada, que nos permite ver con mucha claridad que todo el impacto que tiene negativo se traduce en mayores costos, y esos mayores costos muchas veces o son transferidos, son pagados directamente en materia de obras públicas, son pagados por el ministerio, y o en caso de cuando son proyectos de infraestructura privada, son pagados por los mandantes, incrementando sustancialmente el costo de estos. En materia de cuando vemos el número de disputas, cómo se resuelven estas, que es importantísimo a la hora de establecer criterios, nosotros podemos ver que hay 1.968 contratos mostrados por la Cámara Chilena de Comercio, ¿ya? Y de este universo de contratos, un 74% fue resuelto entre las partes. Eso es lo que se aconseja. Nosotros aconsejamos que se resuelvan a nivel de proyecto, que no escalen, ¿ya? Cuando nos referimos a un escalamiento de la disputa, nos referimos a un procedimiento de mediación, de arbitraje, a un panel técnico, o definitivamente someterse al juicio de la justicia ordinaria. Como podemos ver, hay un 12% que se soluciona con participación de terceros. Y un 14% judicializado. O sea, quiere decir que hay un 12% que requirió de o mediación o de arbitraje. Y por último, un 14% de los reclamos fueron judicializados. Una cifra importante, si consideramos el número de contratos de la muestra.
Esta estadística, Rodrigo, es bastante interesante. Si bien es cierto, refleja una realidad, digamos, propia de Chile. Pero sí es importante los números, ¿no?
Justamente.
12% con participación de terceros y 74% resuelto entre las partes, ¿no?
Justamente.
Ahora bien, esto me llama un poco a tener un poco de claridad respecto a lo que los contratos podrían estipular, ¿no? Contratos privados, sabemos que nos definen también diversos estadios para la resolución de controversias. Ellas pueden, obviamente, resolver una controversia a través de un peritaje técnico dentro del marco del contrato, que puede, en algunos casos, tener la participación de profesionales técnicos acordados por las partes, ¿sí?
Correcto, eso es correcto.
Y finalmente, claro, puede ser una controversia puramente técnica que se resuelva bajo ese mecanismo. Y lo otro que mencionabas, asociado a ese 12%, lo relacionado a una controversia que, claro, interviene ya profesionales o empresas consultoras, pero ya en estadios, vamos a llamar así, extracontractuales en arbitrajes, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces uno cree que solamente un perito, ya entrando un poco al tema de fondo, participa pues en una fase arbitral, ¿no?
Justamente.
Los peritos también participan en fases dentro de la administración del contrato para resolver controversias técnicas que no necesariamente tienen un impacto de fondo que podría ser económico o de plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una controversia de respecto a una interpretación, por ejemplo, de cierta normativa, a una discrepancia entre documentos técnicos, planos, especificaciones, que se supone que al no resolverse dicha controversia, evidentemente podría haber un impacto menor o mayor. Y es ahí donde existe también, digamos, una línea de acción de los expertos para poder dirimir a favor, digamos, de las partes, si es que es blanco o si es que es negro, ¿no?
Justamente.
Y eso creo que es importante mencionarlo. Obviamente depende, tú lo sabes bien, de la tipología del contrato. En el ámbito privado tenemos pues los contratos, como bien llamas tú, y acá también en Perú se llama así, los contratos que, bueno, son denominados leoninos, donde muchas veces pues los clientes imponen, digamos, ciertas condiciones contractuales a las empresas contratistas, y en algunos casos estos contratos en Perú, te cuento, son redactados considerando lecciones aprendidas que tienen bastante énfasis en ciertos proyectos, por ejemplo, de infraestructura minera principalmente, donde tienen la participación de expertos externos para resolver controversias estrictamente técnicas, ¿no?
Correcto.
Y esto va cambiando, va a ir cambiando, en mi opinión, de cara, digamos, a tener métodos alternativos de resolución de controversias con los famosos contratos colaborativos que bueno, hoy en
así
día
es, tal cual,
en la región.
Justamente. De hecho, comentarte que muchas de las veces, la oportunidad es que nosotros nos toca participar en ese 74%, en ese mundo que tú ves ahí reflejado, en un 74%, nos llaman justamente para colaborar a desintoxicar la relación mandante-contratista. Hoy día, ¿qué quiero decir con desintoxicar? Hoy día las partes en una disputa están muy, las posiciones están muy polarizadas, cristalizadas completamente, no hay un vínculo de comunicación, por lo tanto, lo mejor es la colaboración de un tercero externo, imparcial, completamente independiente, que ayude y colabore a desintoxicar esta relación y de esa manera poder darle fluidez a la relación, poder colaborar en buscar zonas de acuerdo y con ello seguir el rumbo del proyecto y con ello lograr un acuerdo comercial previo a una mediación o previo a un arbitraje.
Sí.
Entonces, nosotros generamos informes diagnósticos con mapas de calor para poder demostrarle a ambas partes la realidad en base a los hechos, ¿ya? Y no a derecho. Muchas veces nosotros decimos el perito es un experto en los hechos, no en derecho. Nosotros no somos abogados, no venimos a evacuar opiniones jurídicas, eso no nos compete, pero sí a darle objetividad al problema.
De acuerdo.
Bueno, respecto al aumento de las controversias en contratos de construcción de las empresas consultadas, un 90% de las empresas consultadas tuvo algún tipo de divergencia. Y aquí quiero hacer un hincapié importante. La Cámara Chilena de la Construcción del año 2018 hizo una distinción muy, muy inteligente, encuentro yo, en mi opinión, de lo que es la palabra divergencia. En inglés nosotros todos llamamos claims. Claims hoy día es sinónimo de disputa, controversia, desavenencia, etc. Y lo hizo de una manera muy inteligente porque la disputa no tiene distintos ribetes, distintos matices. Y cuando nosotros hablamos de disputa, es importante identificar el nivel de gravedad de la disputa. Cuando nosotros traducimos la palabra claims al español, no es más que una solicitud de compensación. Muchas veces, cuando se ocupa, se entiende mal y se encienden luces de alerta innecesarias. Muchas veces, cuando estaba en proyecto, llega una carta que tiene como nombre el título claim. Y todos corren, desesperados, el gerente de proyecto, el contract manager, el director de proyecto, queriendo, es como un incendio. ¿Y qué sucede? Que genera pánico. Cuando lo único que está haciendo el contratista, muchas de las veces está solicitando algo por lo que considera que tiene derecho. Una compensación, está emitiendo una solicitud de compensación por algo que él considera un derecho contractual. ¿Y qué es lo que hace la Cámara Chilena de la Construcción? En el año 2018, la palabra claims la traduce y la traduce de tres maneras. Desaveniencia, dice diferencias contractuales que fueron resueltas entre las partes. Las controversias, diferencias que fueron resueltas por un tercero ajeno. Y los conflictos son diferencias que debieron ser resueltas en instancias judiciales. Entonces, le da este matiz de caracterización que lo hace muy atractivo en términos de poder manejarlo en el día a día. Hoy día no todo entonces es conflicto y no todo es controversia. Es importante destacar que nosotros tenemos desavenencias y que las desavenencias, por ende, deben ser manejadas por las partes a nivel de proyecto. Por lo tanto, cuando decimos que si han tenido divergencias, quiere decir que si han tenido desavenencias, un 90%, ha tenido algún tipo de discrepancia, disputa, no necesariamente un claim. Y un 10% indica que no ha tenido divergencias, que no ha obtenido absolutamente nada. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié justamente en lo que tú acabas de decir. Me atrevería a decir con mucha seguridad que ese 10% es justamente trabajos de contratos colaborativos, que es de hoy día debiera ser el rumbo que debiéramos todos tomar.
Sí, ahora bien, un poco para complementar lo que mencionabas, ¿no? Es claro, o es clara la frase que tú señalas, ¿no? El rumbo que debemos tomar. Finalmente, basado, digamos, en un espíritu, digamos, de colaboración, bajo un concepto, obviamente, primario de lo que implica, pues, la firma de un contrato. La firma de un contrato es asignación de riesgos a las partes que están en mejor posición de asumirla, definición de roles, responsabilidades, derechos y obligaciones, pero el objeto del contrato es la ejecución física de un proyecto, ¿no? A favor de un cliente, y este cliente como responsabilidad primaria es, oye, pagar por el trabajo que se está realizando efectivamente conforme a especificación técnica, conforme a contrato en toda su extensión. Y es claro que nadie quiere tener controversias, nadie quiere tener, digamos, la posibilidad de incurrir en sobrecostos de pagos, pues, a entidades o centros arbitrales, a esperar, por ejemplo, que se resuelva, por ejemplo, una controversia que para, de repente, a vistas de un contratista no tiene, digamos, posibilidad de que el cliente tenga razón y viceversa, ¿no? Pero las relaciones antagónicas, pues, son recurrentes en la industria de la construcción, en la mayoría de países del mundo, por no decir todos los países. Y es claro que tenemos que también ser conscientes y opinar de una manera contundente de que el futuro, digamos, en Chile, en Perú y en demás países hermanos, es el poder minimizar, mitigar, prevenir las controversias, y para ello pues hay que desplegar una serie de acciones obviamente ya conocidas por
tocaste un punto súper importante, Alejandro, y quisiera destacar solamente una cifra. Este año se emitió el informe de disputas a nivel mundial por la prestigiosa consultora Arcadis. ¿Qué es lo que hace Arcadis? Toma las disputas a nivel global. Y las cifras que demuestra este estudio, este análisis, que realiza año a año el Global Construction Disputes, nos indica que que el promedio, las disputas a nivel global, acá está considerando Norteamérica, Reino Unido, Europa continental y Medio Oriente. no están las cifras de Sudamérica. Pero el orden de magnitud, para que ustedes conozcan, en disputas por proyectos promedio, es de 33 millones de dólares. 33 millones de dólares. Y el promedio de duración de resolución de disputa asciende a 17 meses. O sea, hoy día los proyectos, esto da clara evidencia de que los proyectos hoy día están siendo muchísimo más onerosos de lo que estaba previsto ejecutar, en lo que estaba previsto ejecutarlos. Hoy día, una cifra adicional, el reclamo más grande reportado el año 2019, este reporte es de ahora 2020 con cifras del 2019, asciende a 2 billones de dólares en Medio Oriente. Es el reclamo más grande reportado el año 2019. Es para que la audiencia tenga un orden de magnitud y pueda dimensionar el cáncer que hay detrás de esto.
Correcto, ¿no? buen aporte. Definitivamente es una realidad. Y bueno, y para ello estamos los peritos, ¿no? Los peritos finalmente somos profesionales que nos dedicamos, digamos, a tratar de, bajo una perspectiva objetiva, bajo un juicio sin sesgo, bajo una independencia probada, tratar de emitir un juicio, ¿sí? Obviamente a través de un informe técnico que finalmente, basado en hechos, como tú ya lo mencionaste, basado en hechos objetivos, en documentación contemporánea, en hechos fácticos y obviamente obrando con la verdad absoluta, poder emitir nuevamente una opinión técnica que pueda tratar de resolver una controversia entre las partes, ¿no? Ahora bien, las variaciones en los contratos que finalmente podrían derivar en claims, como ya los he mencionado, porque finalmente un contratista, pues, como tú dices, siempre parte por una solicitud de compensación que es denegada, ya sea por una causa diversa, y esto obviamente se da porque los proyectos pues son cambiantes, ¿no? Se da porque las condiciones en el contrato se modifican por diversas razones, ¿no? Porque existen pues aumentos en los metrados, disminuciones en los metrados que podrían afectar a los costos del contratista, podrían modificar las condiciones pactadas comercialmente hablando. Y también relacionado, por ejemplo, a factores externos e imprevistos, ¿no? Un caso puntual y actual, ¿no? No es posible no mencionar a lo que estamos viviendo todos, y es pues el COVID-19. El COVID-19 definitivamente va a marcar, creo yo, también un antes y un después en la forma en la cual se conciben las controversias, ¿no? Hay mucho que hablar ahí. Definitivamente tenemos pues todos los costos relacionados a la implementación de los planes de seguridad, la implementación de infraestructura, que soporte los planes que finalmente son requeridos en las obras. Lo segundo es lo relacionado, por ejemplo, a los standbys, los claims relacionados a desmovilizaciones, removilizaciones, y algo que está empezando a tomar fuerza y que yo creo que también va a ser un aspecto que va a ser complejo de evaluar, dependerá del proyecto, obviamente, la complejidad y de aspectos técnicos y contractuales, será el impacto que van a sufrir o los impactos que van a sufrir los cronogramas debido a la impredictibilidad del cómo se va a desarrollar el saldo o los saldos de obra que restan en los proyectos, ¿no? O sea, cómo saber si la productividad se va a mantener estable, si los rendimientos van a aumentar o mejor dicho, disminuir en un porcentaje de cuánto, hablamos de 15, 20, 30%, 50%, será transversal a todas las partidas de construcción, habrán algunas partidas que se vean más afectadas que otras. Entonces, es todo un desafío y finalmente eso está relacionado a los factores externos e imprevistos, ¿no? Si podemos continuar con la siguiente lámina. Igual antes de la firma del contrato, ¿no? Una distribución no equitativa de los riesgos conlleva pues, a controversias técnicas, impactarán en plazos, impactarán en costos. Ingeniería de detalle incompleta, deficiente, ¿no? Aprobada quizás tardíamente. Un expediente técnico que nace con fallas es una causa, si no la más importante, que conlleva tener controversias, ¿no? Y lo que yo mencionaba, ¿no? No solamente controversias que derivan un sobrecosto explícito de los costos directos e indirectos relacionados a la ampliación de plazos, sino también a controversias técnicas, ¿no? Que podrían perjudicar el avance de las obras. Después tenemos las afectaciones a los plazos, ¿sí? La inexistencia de algún mecanismo para resolver diferencias también. Es claro que esto es un problema propio del contrato, es último punto, porque no todos los contratos pues tienen, digamos, la robustez, el hecho, digamos, de que hayan sido redactados por un equipo profesional ad hoc. Es una causa también recurrente, ¿no? No todos los contratos tienen pues una cláusula de resolución de controversias que tenga un procedimiento claro para que no se tengan demoras, digamos, en la toma de decisiones para resolver o ir por un camino u otro respecto a una resolución de controversias eficiente, ¿no?
Así, ahí te quiero dar un ejemplo que me ocurrió un par de años atrás cuando fui contract manager en una empresa grande. Revisando el contrato, era un contrato EPC de muchos millones de dólares y el proyecto era de 3 años aproximadamente de duración. Lo primero que hice fue, al revisar el contrato, fue el mecanismo de resolución de disputa, y no había. En un contrato de una docena de millones de dólares no había un mecanismo de resolución de disputa. Tampoco había un mecanismo para formalizar los cambios. Entonces pregunto al director de proyecto, ¿por qué? Y la respuesta fue aún más sorprendente, porque en este proyecto no van a haber cambios, no hay contingencia, no hay espacio para cambios. Y eso no puede ser. Creer que un proyecto, justamente, creer que un proyecto, porque no va a estar la cláusula de cambios, no va a tener cambios, es absolutamente incorrecto. Es tapar el dedo, nosotros decimos tapar el dedo, el sol con un dedo.
Y hay otra frase que es bastante conocida en el ámbito de construcción, es lo único que es constante en la vida y en los proyectos son los cambios, ¿no? Entonces,
justamente,
no siempre un cambio aprobado va a suponer un sobrecosto indirecto, vamos a llamar así. La recurrencia de cambios podrían afectar al contratista. Y si es que el contratista es capaz de demostrar dichos sobrecostos por la existencia de cambios recurrentes, todos lo sabemos, evidentemente será una situación en la cual el contratista podría tener cierta ventaja, ¿no? Si es que logra demostrar esta
cuantificación. Justamente.
¿Sí? La siguiente, Rodrigo. Comienzo de la obra durante su desarrollo, ¿no? Modificaciones al proyecto originalmente pactado, justo lo que mencionábamos, ¿no? Los cambios.
Justamente. O sea,
nuevamente, los cambios que se puedan dar durante la ejecución del proyecto, si es que son continuos y repetitivos, esos van a impactar. La curva de aprendizaje, digamos, de las cuadrillas de obreros se rompe, ¿sí? La planificación del contratista, ¿no? Basado en una estructura, digamos, contractual, en una estructura presupuestaria, en una planificación de los recursos, tanto directos como indirectos, se rompe. Y esto causa una disrupción que obviamente tendrá un impacto económico, ¿no? Plazos insuficientes para el desarrollo del proyecto, de la misma forma. Podremos tener quizás casos donde los hitos contractuales están mal definidos por el cliente y el contratista, considerando que es riesgo de construcción que él asume, podrá haber firmado un contrato y haber planificado una obra en función de esos hitos, pero si es que el contratista planifica mal y hace aprobar mal por el cliente una línea base que no es realizable, que no es construible, es claro de que el contratista en algún momento se va a dar cuenta que no puede seguir con la obra y va a solicitar compensaciones por esa no posibilidad de ejecutar en plazo y con los recursos planificados esa obra, ¿no? lo que es mecánica de suelos de la misma forma, ¿no? Todo lo que está debajo de nuestros pies tiene una alta variabilidad, una alta incertidumbre de que no necesariamente se cumpla a cabalidad esos estudios de suelo. No todos conocemos cómo se desarrollan los estudios de suelos y el hecho de no tener certeza y al contrario ser más probabilístico que otra cosa, nos genera también causas importantes ahí, de sobrecostos y reclamos.
Ahí te voy a dar solamente otro ejemplo. Me ocurrió hace un par de años atrás una línea de transmisión larguísima en Chile. Se licitó desde el extranjero solamente con un KMZ, vale decir, un archivo de Google Earth. Justamente una línea de transmisión de 72 kilómetros con Google Earth. No se hizo jamás una visita de terreno, por lo tanto, cuando llegaron a Chile, hicieron la visita ya de momento que fueron a hacer la instalación de faena, se dieron cuenta de todas las complejidades morfológicas que tenía el terreno.
Sí.
Y eso ocasionó un cambio radical en la forma de construir, en la metodología de construcción, que incrementó más del doble el proyecto solamente en lo que se refiere a línea de transmisión.
De acuerdo, ¿no? Sí, hay casos que tienen que ver con los suelos, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos.
Justamente.
Lo que tú mencionas no es común, obviamente. Alguien puede pensar que eso no se puede dar, pero eso existe.
Sí, existe y es contemporáneo, ¿ah? ¿Eh? Es contemporáneo. Sí. Hay proyectos aún sin contratos.
Sí.
O sea, hay proyectos sin ingeniería, sí los hay. Hay proyectos sin contratos también.
Sí,
¿no? Hoy día nosotros con mucha sorpresa nos encontramos con diversas realidades.
De acuerdo, ¿no? Otro aspecto, digamos, que tiene que ver con una causa que genera un impacto, que obviamente supone la participación de un perito, eso, la entrega tardía de los terrenos y el tema de interferencia, ¿no? El riesgo que adopta un propietario sobre la entrega tardía, sin cargas legales, sin interferencias, es algo que tiene, por ejemplo, como, para ponerle en términos simples, ¿no? Tenemos el metro de Lima Línea 2, el gran proyecto que se ejecuta en Perú, tiene un problema real de conocimiento público que está relacionado con la entrega tardía de las áreas para la construcción del proyecto, ¿no?
Correcto.
Y esto obviamente es un tema no menor que implica pues el accionar de muchas entidades públicas, de muchos stakeholders, y definitivamente esto va a impactar en costo y plazo al contrato, ¿no? Retraso en los estados de pago, ¿sí? Tendremos una afectación que tiene que ver con la economía, digamos, y las finanzas y el equilibrio económico financiero del contrato. Y supondrá un daño financiero que también es tocado por expertos, vamos a decir, financieros en un arbitraje, ¿no?
Tal cual, eso es correcto.
La siguiente.
Bueno,
dale.
Dentro del rol y requisitos del perito, nosotros hemos destacado y hemos sintetizado en cuatro grandes aspectos. Entre ellos me gustaría... en lo personal, destacar que el rol del perito en esta materia es prestar asistencia al tribunal en materias técnicas científicas propias de su especialidad. Estamos hablando de la ingeniería y la construcción. Por lo tanto, maximizar los esfuerzos por aportar información al tribunal sobre la base de los documentos aportados al expediente es uno de los grandes roles que cumple. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solamente limitarnos a exponer nuestra imposibilidad de pronunciarnos sobre una materia por inexistencia de información o porque la información es imperfecta. En los proyectos hoy día no tenemos información perfecta. No está tampoco la completitud de la información. Por lo tanto, nuestro rol como perito es buscar y moldear dentro de la información disponible, reconstruir lo mejor posible los hechos. basarse en los hechos, como yo acabo de mencionar, hacerlo bajo el máximo rigor en aspectos técnicos y operacionales, para lo cual el perito fue convocado, ¿ya? Nosotros muchas veces nos llega el caso, que es un caso muy, muy evidente, pero que tiene muy poco sustento, tiene muy poco respaldo. No hay comunicaciones, no hay libro de obra, no hay minutas de reunión. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de buscar y ayudar y colaborar. En este caso, a una de las partes o al tribunal, asistirlo para poder darle forma a esta reclamación o a este caso. Cabe también tener presente que a veces no es posible arribar a cálculos precisos debido a esto mismo, dado que no existe, tenemos la gran dificultad de no tener toda la información. Nosotros muchas veces nos vemos imposibilitados de arribar a cálculos exactos, porque la información no lo permite. Pero sí proveer, ese es uno de los aspectos importantes que quiero destacar, sí proveer un rango de valores que permita al tribunal aproximarse a una valorización del perjuicio. Probablemente no vamos a llegar al valor exacto, pero sí proveerle al tribunal rangos de valores para que tome la decisión final. Mantener la independencia, como lo dijo Alejandro recién, la imparcialidad, la objetividad, como elementos esenciales, es clave. Inhabilitarse en caso de conflicto de interés, sin duda alguna. Ese es el gran capital del perito técnico. Es independiente, es imparcial, es objetivo, como lo dije anteriormente. Es un experto de hechos, no de derechos. Por lo tanto, inhabilitarse en caso de conflicto de interés es responsabilidad de cada profesional. Dentro de las dificultades generales que yo identifico, claramente uno de ellos es el punto de prueba. El punto de prueba y la definición del encargo. Muchas veces nosotros recibimos el encargo que no es completamente claro. Cuando uno es designado perito, los puntos de prueba ya están redactados previamente. Por lo que la redacción muchas veces no es tan clara como uno quisiera desde el punto de vista técnico, y tenemos que tratar de dilucidar en algunos aspectos cuál es el encargo real. La ingeniería no es blanco y negro, tiene matices, y por lo tanto es importante saber cuál es el encargo del informe, qué es lo que hay que desenredar. En algunos casos no es posible acceder a información adicional, por ejemplo. Nosotros nos hemos visto expuestos a que los puntos de prueba están definidos previamente y por lo tanto no hay más información. Y el problema más grave de eso es que muchas veces las cartas que te entrega el expediente o los documentos hacen referencia a documentos que no están precisamente dentro del expediente. Por lo tanto, es un tremendo, tremendo desafío para los peritos. Otro aspecto importante es que las disputas de construcción, en algunos casos, bien nacen cuando ya el proyecto está muchas veces al término de la construcción, o se pretenden resolver cuando ya el proyecto está al término de la construcción o cuando el proyecto está en operación. ¿Y por qué es tan importante mencionar este punto? Porque en esa instancia el hacer una inspección en terreno se ve muy limitada. Por lo tanto, es recomendable en ocasiones, por ejemplo, hacer visitas que busquen ilustrar cuál fue el problema, qué lo ocasionó, y hacer mediciones en terreno, ya sean topográficas, levantamientos, toma de muestras. Tenemos un caso, por ejemplo, donde el problema es la acidez del agua. Hemos tomado muestras para resolver cuál fue justamente la acidez del agua y qué provocó el desmoronamiento, el desprendimiento de algunos hormigones. Por otra parte, nos hemos visto expuesto también a la gran cantidad de volumen de documentos que vivía. Antes eran papel, hoy día estaba digitalizado, pero la gran cantidad de volumen de documentación muchas veces no aporta a resolver la disputa, ¿ya? Y cuando uno solicita la información, te entregan 500 gigas de información, muchos de ellos correos electrónicos. ¿Qué es lo que nosotros como perito estamos llamados a hacer? A leer y revisar toda la documentación disponible. Y muchas veces esas horas son ese incremento de horas, también se traducen en incremento en los costos y un retraso en la evacuación del informe final. Por lo tanto, es importante sintetizar el nivel de información y organizarlo. Eso es mantener un control documental eficiente, permite también después, en caso de disputa, ceñirse solamente a la información de la disputa y no a toda la información del proyecto. Por lo tanto, no es tan fácil entender a cabalidad lo que ocurrió solamente leyendo la demanda o la contestación, la réplica, la dúplica, ¿ya?, de las partes. Muchas veces los hechos fueron mucho más complejos que lo que se expone en los documentos. La ingeniería, como mencioné, no es blanco y negro, ¿eh? Entonces es importantísimo tener lo que hemos estado expuestos en terreno, tenemos plena claridad de que los hechos son mucho más complejos y obedecen, ¿cierto?, al momento, a la voluntad de las partes, a cómo fueron los hechos. Muchas veces nosotros discrepamos de ciertas órdenes de cambio, de ciertas modificaciones al proyecto, y no sabemos que el proyecto está a 400, 500 kilómetros de la zona urbana más cercana. Y eso se traduce en distintos niveles de complejidad del proyecto y de la problemática.
Sí, no, Rodrigo, lo has dicho bastante bien, bastante sintetizada en verdad la lámina. Yo solamente voy a complementar como un requisito y el rol también del perito es ya el momento de la audiencia, ¿no? Definitivamente una cosa es redactar o realizar todos los procesos lógicos, digamos, y dentro de las buenas prácticas de gestación de actividades periciales para finalmente tener como un entregable final el informe pericial, pero hay una fase que es la audiencia, ¿no? Y en la audiencia, evidentemente, toca hablar al perito. Y el perito tiene que ser una persona, pues, que tenga competencias relacionadas con una adecuada comunicación, ¿no? Tiene que ser una persona que transmita confianza, que transmita veracidad.
Y obviamente, la
habilidad que él tiene que saberla defender y demostrar de cara al tribunal, ¿no? Hay muchas recomendaciones, por ejemplo, que se tiene en la industria relacionado a cuáles son las acciones que debe desplegar un perito en la audiencia, ¿no? Es claro que la comunicación no verbal suma mucho, ¿no? Un perito tiene que transmitir calidez, tiene que transmitir seguridad, tiene que tener el contacto visual con el tribunal arbitral, tiene que estar seguro, por ejemplo, de las conclusiones y de todos los procesos de desarrollo de análisis técnico que han llevado a esa conclusión, y tiene evidentemente que estar muy claro con lo que él y su equipo, porque la realidad es que en ocasiones el perito pues no trabaja solo, o sea, hay un equipo que lo soporta, pero finalmente es el perito que testifica, ¿no? Y que muestra al tribunal arbitral las conclusiones de ese informe que va a tener que un poco mostrar lo que menciono. Esto no es menor, tiene mucho que ver, digamos, la parte final de testificación en ocasiones para tener el éxito en convencer, ¿no? Positiva y
nuevamente
basada en hechos, basada en toda la documentación contemporánea. Y es claro también de que tiene que existir de cara a todo lo que estoy mencionando una estrategia positiva para nuevamente tener éxito en la exposición que se va a hacer en el
audio. Sí. Así es. No, completamente de acuerdo contigo, Alejandro. O sea, el análisis forense justamente se basa en tratar de entender qué ocurrió, quién lo provocó, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, cómo impactó, que es tremendamente importante. O sea, se requiere de un análisis completo, causa-efecto, determinar la causalidad. Y para eso es fundamental contar con elementos que son básicos dentro de un proyecto, como es la programación inicial, el programa build, en caso de que existan. En caso de que no existan, por ejemplo, contar con seguimientos mensuales de esos programas. Muchas veces hemos encontrado que nos entregan planillas Excel para ilustrar una secuencia de actividades, pero no tiene ningún vínculo, que es importantísimo al momento de impactar un programa. Por lo tanto, yo creo que hoy día el desafío es de la industria, el desafío más que del perito, es de la industria, de profesionalizar el project management para que tener herramientas potentes de defensa y de reclamación ante el caso de una eventual discrepancia.
De acuerdo.
A mí en lo personal, y yendo un poco más al detalle, me gustaría tocar el punto de distinguir los atrasos de las disrupciones. Muchas veces nos ha tocado a nosotros tratar de ilustrar cómo se impactó el proyecto y nos hemos encontrado con las partes completamente confundidas acerca de términos que son completamente diferentes. El término de cómo se manifiesta, por ejemplo, un atraso y cómo se manifiesta una pérdida de productividad. El término, distinguir los atrasos y las disrupciones, que son términos completamente distintos, uno asociado a la pérdida de productividad, el esfuerzo que hace el contratista, ¿cierto?, por lograr una unidad de producción, versus el atraso, que es un evento que genera una prolongación en la duración del proyecto, en su totalidad. Y estos términos muchas veces suelen ser confundidos, por lo tanto, nuestra misión también es tratar de orientarlos de la mejor manera para que puedan determinar efectivamente qué es pérdida de productividad y qué es un atraso. Y después de identificar dentro de esta gran discusión, identificar qué es una pérdida de productividad y qué es un atraso, calcularlo. Hay distintas metodologías para calcular tanto los atrasos como la pérdida de productividad. Y ese hoy día es una gran, gran misión que tenemos nosotros como especialistas y como expertos en la materia.
Sí. Yo solamente complemento, justo has tocado un punto importantísimo. Claro, el rol del perito, entre otras cosas, es también agarrar la información, ponerla, digamos, de la mejor forma posible para que el tribunal entienda ciertos aspectos técnicos que muchas Justo. Veces, inclusive los profesionales técnicos, ingenieros, no lo Así entienden,
es.
¿No?
Así o sea, es.
Tiene un retraso, atraso, demora, disrupción, pérdida
Así
de productividad, es lo mismo. Entonces, yo he estado en arbitrajes internacionales y he podido evidenciar, y voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Teníamos ya muchos días de audiencia, ¿no? Donde habían testificaciones de los testigos, de las exposiciones periciales, y más o menos al 60-70% de todo lo que implicaba, digamos, las sesiones de audiencia, uno de los miembros del tribunal hizo una pregunta técnica absolutamente impensada, ¿no? Textualmente dijo, oye, ¿a qué se refieren con cuando hablan de muro bufa, por ejemplo? Oye, pero la discusión técnica tenía que ver con este concepto. Y era impensado de que este miembro del tribunal arbitral haga una pregunta cuando la controversia estaba pensada en, obviamente, haber entendido desde etapas tempranas este concepto técnico. Entonces, es claro de que muchas veces, siendo técnicos, ingenieros, arquitectos, nos enfocamos en la complejidad técnica de la controversia, la cuantificación, impacto en cronograma, pero nos olvidamos un poco de evaluar que frente a nosotros tenemos a profesionales que no son técnicos.
Justamente.
Que no necesariamente por tener pues, los años de experiencia y, como yo digo, las canas, conocen absolutamente la terminología. Entonces, sí, sí. El reto también es hacer de lo difícil y lo complejo.
Sí, 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 completamente de acuerdo. Sí, nosotros, sí.
Entrar una definición.
Justamente. Utilizar un lenguaje claro, un lenguaje claro. Simple, y aunque la ingeniería suele ser compleja, le brinda un tremendo capital a los informes periciales, justamente.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Alejandro.
Sí. Pasamos Perfecto. A la siguiente lámina.
Así es.
Me parece que esta es la última, Rodrigo, ¿no?
Sí, Sí, estamos prácticamente en tiempo y esta sería la última. Justamente, mira, básicamente el proceso, a pesar de que difiere de un país a otro, tienen ciertas similitudes y con esto quiero decir que de una u otra manera los procesos son más o menos similares, siendo ya sea por designado como perito por la comisión arbitral o por tribunales de justicia ordinario. La designación parte cierto, el proceso parte por una designación del peritaje, una revisión de la información por parte del perito, que es ahí donde yo les comento que hemos tenido casos con 10 gigabytes de información, otros casos con 200 gigabytes de información, que se hace muy complejo el organizarlo y analizarlo para poder comenzar la estructuración del informe. Posteriormente, tener una audiencia de reconocimiento, una audiencia que se lleva a cabo de manera, bueno, en este caso hoy día las audiencias se están realizando virtuales, pero lo común es hacerlo presencial, donde uno jura como perito cumplir con los roles, apegarse a las reglas de la objetividad, la independencia, y presentar cuáles son los años, las credenciales y los años de experiencia. Presentar el monto de la oferta. Y el plazo de evacuación del informe. Posteriormente, lo que sigue en este proceso es el desarrollo del peritaje. Dependiendo del peritaje, puede tardar entre 3 meses a 1 año. Un peritaje en donde participa un equipo multidisciplinario de profesionales expertos para poder darle cuerpo y redactar este informe final que se entrega. Hay instancias en las que se entrega para observación y o comentarios, y otro es donde se evacúa finalmente sin comentario de las partes ni parte del tribunal, y simplemente se evacúa el informe como presentación final. Bueno, para culminar, muy a grandes rasgos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Identificamos, ¿cierto?, la línea base, la verificación de los cambios de condiciones. Hacemos un análisis de pertinencia, el derecho contractual que le llamamos, para identificamos la causa raíz de la problemática, de la materia que está dando objeto a esta reclamación, los impactos que se traducen en los efectos que tuvo la causa de este incumplimiento contractual, y por lo tanto eso nos permite a nosotros a través de este análisis bien genérico, poder establecer cuantías de incumplimiento contractual o cuantías de establecer responsabilidades y cuantías respecto a lo que se está reclamando. Si es que eso es todo, creo que no se nos quedó. Bueno, hay mucho por opinar, mucho por discutir, mucho por conversar acerca de esta materia que es tan apasionante, pero que el tiempo es limitado, es un recurso limitado, igual que en los proyectos, por lo tanto, hacemos uso del uso del tiempo, valga la redundancia, y dejamos este espacio para preguntas. ¿Aló?
Perdón.
Estás ahí en mute.
Estaba en modo silencio.
Está en mute, sí.
Decía, no, que sí, tienes toda la razón respecto a que hay mucho que hablar todavía. O sea, hay diversos tipos de peritajes, ¿no? Hay tipos de peritajes, hay tipos de análisis. No hemos hablado de análisis, por ejemplo, de costos, de reclamaciones que tienen que ver con costos directos, costos indirectos, cómo se
Justamente.
calculan, generales. Qué información contemporánea normalmente se evalúa, cuáles son las metodologías, para el cálculo de los gastos generales. Finalmente, lo relacionado, como tú ya expusiste, al tema de pérdida de productividad, que tiene su propia ciencia, llamemos así. Hay una serie de métodos alternativos y métodos preferidos por clientes, por contratistas.
Justamente.
Y es claro también,
Sí.
como tú mencionabas, el hecho de lo que implica hacer también un análisis forense de cronograma, ¿no? No solamente es conocer
Justamente.
la teoría, sino
Así
saber
es.
qué hacer cuando, por ejemplo, se tiene pues información escasa cuando no se tiene un cronograma que utilice el método de ruta crítica y más bien se tenga un Excel. O sea, hay atajos permitidos, hay atajos no permitidos y hay, como bien mencionabas, desafíos que en definitiva lo vamos a poder conversar, discutir, exponer a toda la audiencia, digamos, que hoy nos acompaña en el seminario que vamos a dictar en
septiembre. Así es.
Sí, Pamela, sí. Pasamos a las preguntas. Como siempre, unas preguntas, las más importantes que tú consideres. Y Pamela.
Sí, Alejandro, me parece que han dejado algunas preguntas en el chat.
No sé si ¿quieres? ¿La leo yo? ¿Te parece?
Ya. Okay. Ahí en la parte de preguntas y respuestas y en el chat. Me parece que han dejado en ambas partes.
Sí, voy a leer algunas. Estoy leyendo las preguntas y respuestas. Bueno, acá Javier Echazú menciona, buenas tardes, ¿es necesario tener una capacitación académica particular para ser perito técnico? Bueno, en definitiva, sí necesitas, digamos, tener, más que capacitación, creo yo, una experiencia relevante en lo que va a significar el alcance de la pericia que tú desarrolles, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tú podrás justificar ciertas competencias académicas que puedan ser requeridas, por así decirlo, por la entidad contratante, ¿no? Va a depender, ¿no? Te puede contratar un estudio de abogados, te puede contratar una entidad pública, privada, entre otros, ¿no?
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es relacionada a si es necesario tener capacitación académica particular, ¿no?
¿Para?
Para ser perito técnico.
No, la verdad es que no. Mira, voy a ser súper honesto. La profesionalización del rol del perito no se basa únicamente a un estudio. No hay una escuela donde uno vaya a estudiar para ser perito. Las credenciales vienen más por la experiencia y el tipo de experiencia que ha tenido el profesional durante la trayectoria profesional de cada uno. En lo particular, existen diplomados, existen magíster, que ayudan a poder entender el lenguaje jurídico, como yo le llamo, ser un traductor, ingeniero, abogado. Sin duda alguna, los contratos hoy día son redactados por abogados, pero son interpretados y administrados por ingenieros. Por lo menos la realidad en Chile. Me he dado cuenta que en Perú hay muchos abogados administrando contratos que lo encuentro fabuloso. Uh-huh. Ese es en principio a Chile la generalidad. Por lo tanto, hoy día lo que buscan estos programas académicos es entregar herramientas para que el ingeniero pueda entender qué es lo que hay detrás, cómo interpretar correctamente un contrato. Muchas de las disputas se originan por malas interpretaciones contractuales. Por lo tanto, me parece que hoy día, no, sin haber una escuela de peritos, no lo hay, sí hay programas que ayudan a entender la problemática raíz y a profesionalizar la administración contractual. Hoy día en Chile tenemos programas académicos dictados por diversas universidades, tanto en Chile como en Perú. También conozco algunos programas muy buenos en Perú que profesionalizan el derecho a la construcción, una materia que era totalmente ajena hace una década atrás, pero hoy día han tomado mucha, mucha relevancia debido a lo mismo, al número y al incremento de disputas en construcción. Por lo tanto, hoy día puedo decir con mucha seguridad que hay muchos profesionales que han tomado estos programas para poder profesionalizarse y entender cuál es la génesis del problema. Pero no hay una escuela de peritos. Hay instituciones que agrupan a peritos expertos, sí, pero no como academia. La verdad es que hay profesionales con 20, 30 años de experiencia que tienen todas las herramientas para ser un muy buen perito.
De acuerdo. Hay otra pregunta de José Velarde. menciona, ¿qué tanto las pericias de parte pueden lograr un lineamiento independiente frente al tribunal y no mantenga el sesgo por ser de parte? Bueno, el rol del perito, ¿no?, basado, digamos, en la práctica local e internacional, es basar su accionar siempre con la verdad, siempre evaluando documentación técnica, contractual, contemporánea, y, digamos, el espíritu, y quiero utilizar ese término, porque muchas veces no está esto, pues, escrito o tallado en piedra, el espíritu, digamos, del rol de un perito es, en función a la verdad y a la revisión técnica de la documentación contemporánea, es asignar dentro de una controversia la responsabilidad o el control de las causas que impactaron el contrato en plazo y costo a cada una de las partes. Voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Si la controversia es una ampliación de plazo de 6 meses, oye, ¿cuánta porción de esos 6 meses es atribuible a cada una de las partes, ¿no? ¿Será un 20-80? ¿Será un 100-0? Dependerá. Entonces, ya por defecto, creo yo que el perito, obviamente que tiene detrás una reputación, tiene detrás un encargo, ¿no?, que está claramente, y partimos de ese supuesto, ¿no?, claramente definido por el contratante, la obligación en términos de retribución a efecto de generar un informe y testificar en un tribunal arbitral es ser objetivo, independiente y obviamente sin sesgo, ¿no? Creo que eso es no negociable y claro, se puede discutir en foros académicos, pero el perito por defecto tiene que tener esos vamos a decir así, sí, requisitos intrínsecos e inherentes a la persona, ¿no?, y al equipo que acompaña, ¿no?
Sí. La reputación, como yo lo dije, la reputación es uno de los capitales más importantes del perito. Y como tal, la reputación está engloba, ¿cierto?, lo que es la independencia, imparcialidad, la objetividad. Por lo tanto, lo que dice Alejandro es completamente cierto, es correcto. O sea, hoy día podría un perito ser más partidario de su cliente, siendo un peritaje de parte, absolutamente. Pero de momento que el tribunal detecte ese sesgo, ese peritaje queda completamente invalidado y pierde toda objetividad. Por lo tanto, hay muchos casos, en casos muy renombrados, donde el peritaje se desarmó, como nosotros decimos, el castillo en Aipe, porque se notó demasiado la defensa del perito a favor de su cliente. Y eso no puede ser. Eso no puede ser.
Totalmente de acuerdo. Bien, Pamela, Rodrigo, les agradezco la oportunidad. Creo, Rodrigo, que ha sido una experiencia interesantísima el poder debatir, al menos acá en Perú, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, no es frecuente encontrar ese tipo de espacios para poder conversar con personas, digamos, que tienen la experiencia, el conocimiento y las ganas también de divulgar las buenas prácticas. Creo que esto hay que continuarlo. Y nada, nuevamente te agradezco por el tiempo y nada, nos vamos a ver en septiembre en el curso, en el seminario ya de...
Así es. Quedan todos cordialmente invitados, tanto en Chile, en Perú, como toda Latinoamérica, que participen en este tipo de difusión. Creo que, como hablamos anteriormente, la industria está al debe y es misión nuestra también difundir todos los aspectos que sean necesarios para poder colaborar en esta gran misión que tenemos como continente. Así es que la puerta queda completamente abierta y la invitación para que todos se inscriban en el seminario que va a realizar Mayo Educación Ejecutiva.
Bien, listo. Muchas gracias. Buenas noches.
Que estén bien.
Gracias, luego. Rodrigo. Gracias, Alejandro. Bueno, agradecemos a nuestros dos expositores por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, sobre nuestros seminarios y sobre el programa Diálogos que Construyen, que en su tercer episodio, que será transmitido en nuestro canal de YouTube este lunes 17 de la TPM, tendremos como invitado especial al ingeniero civil Carlos López Avilés. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.